Bien, y yo le quiero contar, la tuvimos hace poco en una actividad de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, pero hay jóvenes en esta Argentina con un talento, con una capacitación, que realmente debería ser el paradigma para muchos jóvenes aquí y en el mundo. Yo le voy a contar algunos datos antes de poder presentarla. Tiene, escúcheme, 23 años. Una niña, diría alguien. Nacida en la provincia de Mendoza, en Argentina. Habla 5 idiomas. Estudia ingeniería en dirección y programación. Cofundadora de Sonda Inc., startup para salvar vidas y estimar costos de daños ocasionados por las inundaciones en las catástrofes en América Latina, premiada por NASA y la Agencia Espacial Europea, elegida entre 26.000 personas de más de 150 países. Está escuchando, ¿no? Y estamos empezando. Reconocida, bueno, varias veces, obviamente, por su trayectoria en la Cámara de Diputados, por su liderazgo femenino en jóvenes, en lo que hace ciencia. Es una speaker, tiene 23 años y se dedica a conducir eventos de ciencia y tecnología. Ha brindado cursos en universidades y empresas sobre oratoria, habilidades para la gestión de equipos, metodologías ágiles de economía para emprendimientos, crecimiento y estabilidad de proyectos. Es encargada, además, como la chica está aburrida, de juntar fondos y de coordinar equipos para más de 100 personas. Sí, para la realización de hackathons y bootcamps orientados al objetivo de desarrollo sostenible para el año 2023 en la ONU, un tema tan importante. Evento por donde participaron más de 3.500 personas, sí, con una visibilidad de más de 90.000 personas en Gran Mendoza y han creado más de 12 startups. Bueno, esto y mucho más. Una jovencita de 23 años que le cuento además, recientemente fue convocada para representar a la Argentina en el Foro Económico Mundial para Mujeres en el noviembre del 2021 en Ecuador, siendo una de las participantes más jóvenes del evento global de mujeres más grande del mundo. En julio del 2021, la ONU la premió con su proyecto AgroJusto como el mejor emprendimiento empresario pequeño para entre 143 países y más de 2.000 emprendimientos que fueron presentados a nivel mundial en los sistemas alimentarios por impulsar un sistema para crear, sí, una cadena de alimentos más justa y eficiente. Y hasta ahí, porque si sigo, se nos va todo el informativo. Julieta Luz Porta, Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda y gracias por estar con nosotros.
Hola Miguel, muchas gracias por la presentación. No, la verdad que el gusto es mío y bueno, gracias también por la invitación.
Julieta, ¿cómo se hace con 23 pirulos para haber hecho tanto y hacer cosas tan importantes?
Yo siempre digo que muchas veces no se muestra el detrás, ¿no? Generalmente en los diarios, en las entrevistas, muestran las cosas que salieron bien. Pero la verdad es que encima yo soy la típica joven que se cambió de carrera, que le fue mal en un montón de materias, en competencias, me bocharon de proyectos. Hay un detrás que no se ve y yo creo que también el moverse mucho y el equivocarse mucho hace que, bueno, en algunas cosas te vaya bien, ¿no? Y por supuesto siempre con un equipo, no es que yo gané todas las competencias, sino que siempre hay equipos diferentes y creo que esa es una de las cosas más importantes.
¿Te equivocaste mucho con 23 años? No puedo creer. Imagínate lo que es cuando tengas unos cuantos más y con todos estos logros. Pero dijiste una clave que vamos a arrancar por ahí. Yo recuerdo sobre todo en Israel, viste que es, dicen, el país de las de las startups, ¿no? De Startup Nation, que una de las claves es poder sobrellevar los fracasos y que de muchos fracasos de repente hay un éxito y un éxito que todos conocemos. ¿Hay algo de eso que estabas diciendo?
Exacto, sí, por supuesto. Por supuesto que sigo mucho esa filosofía y me parece que es estadística también, ¿no? Mientras más chances de fracasar y vos te expones a que te vaya mal, después entendés que lo que socialmente he visto está como fracaso y está visto mal, muchas veces, digo, te indica por dónde es el camino, todos los no te llevan a un sí, y siempre estamos en posición de debilidad, de que me fue mal, de que dejo de intentar, ¿no? Y me parece que mientras más uno se equivoque, más innova, y mientras más innovás, más descubrís nuevos caminos que no están descubiertos. Entonces, como decía mi abuela y me dicen mucho mi familia, Juli, basta, el que mucho abarca poco aprieta, basta de probar muchas cosas, basta de equivocarte, basta de hacer foco en lo importante, ¿no? Que es la carrera o que es estudiar. Y yo decía, pero es que nunca lo voy a dejar de hacer. Me parece que no voy a saber qué me gusta hasta que no pruebe, y tampoco pasarse la vida intentando, pero sí equivocarse chiquito, fácil, rápido, y al otro día levantarse y seguir, y bueno, tenemos nuevas chances de empezar de nuevo.
Tan mal no te ha ido, ¿eh?
No sé, la verdad es que bueno, hasta el día de hoy me siguen diciendo, basta de competencias, las competencias no sirven, y bueno, dos oídos sordos y sigo para adelante, ¿no? Y los equipos en los que trabajo también entienden un poco.
Les estás dando la respuesta a todos los que te dicen algo. A ver, quiero saber un poco de tu vida, porque más allá de que, como ya he leído, lo que has logrado es increíble. Mendocina, ¿a qué se han dedicado tus padres? ¿Por qué uno no nace de un repollo?
Mi mamá contadora trabaja en el directorio de una financiera. Mi papá no tiene educación ni secundaria. Trabajó de todo, es bastante emprendedor. Y bueno, yo tuve la suerte de que siempre me apoyaron, y el acceso a la educación y a idiomas y a cursos. Y bueno, siempre me bancaron en todo lo que decidí cambiar y emprender, ¿no? Así que, por supuesto que todo tiene que ver.
Te bancaron y muy bien, 5 idiomas y todo esto que has logrado. Dijiste que cambiaste carrera, ¿qué habías hecho primero?
Yo entré a Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de acá. Uh-huh. Y cuando estaba cursando, sentía que había algo que no era para mí. Y le pregunté al decano de la facultad si me dejaba cursar algunas materias de quinto, y me dijo que sí. Entonces, cuando empecé a cursar algunas materias de quinto, como comercialización, emprendedorismo, innovación, y me empecé a presentar a competencias con proyectos, ¿no? Trabajando con ingenieros, dije, wow, hay un mundo detrás de esto. Y siempre me pareció siempre estuve muy motivada por el contexto. Yo siempre digo que, más allá de que me inspire, por supuesto, mi familia y algunas figuras, a mí lo que más me motiva es salir a la calle y de camino a la facultad, mientras yo voy en el auto, ver que hay chicos, bueno, acá en Mendoza hay acequias, en las acequias, o hay chicos revolviendo basura, los problemas no me los tengo que imaginar, los tengo al lado mío todos los días. Mm. Entonces, por ahí venía un poco el cambio de carrera y el querer actuar lo antes posible, y bueno.
Y vienes haciéndolo con una intensidad pocas veces vista. Digo, cuando ves que muchos jóvenes en la Argentina hoy están decidiendo irse del país porque no ven perspectivas, porque las dificultades son extremas, ¿qué pensás, qué sentís? Y incluso te pregunto a ti misma, ¿te ves dejando la Argentina por las dificultades, porque mucho de lo que estás emprendiendo no es fácil?
Primero y principal, la primera pregunta, yo creo que a las problemáticas a las cuales afrontamos como equipo, cuando ocurren no se fijan ni de límite geográfico, ni de edad, ni de género, ni de raza. Nos ocurren a todos y en línea a todas estas cosas tan diversas que en realidad tienen un todo que ver, porque hablar de sistemas alimentarios, hablar de algún desastre natural, hablar de una pandemia, ¿no? Es algo no utópico, es algo que nos está pasando y es algo que nos va a pasar a todos por igual. Así que por más que yo me quiera escapar del país o me quiera quedar acá, digo, las problemáticas las voy a atacar igual. Y después sí sé que hay todo un movimiento por salir del país. Obviamente que en el día a día uno escucha cosas y se asusta, ¿no? Entiendo que también nunca vamos a estar bien, porque si nos vamos a otro país que esté mejor que nosotros, se está preocupando porque no pueden ver las estrellas, porque no pueden estar en contacto con la naturaleza, porque ya no tienen dónde construir, han construido tanto, que ya no les quedan metros cuadrados para seguir construyendo. O sea, siempre va a haber una problemática. Si bien nosotros nos estamos preocupando por cosas básicas, como es hambre, como es educación, como es sueldos y trabajo y empleo digno para todos, me parece que siempre va a haber un problema. Entonces, uh-huh. Si uno quiere escapar del problema, digo, somos seres humanos y todo el tiempo va a haber algo que está mal y va a haber algo por lo cual trabajar. Y si el país está bien, nos fijamos que hay una tasa de suicidio altísima. Entonces, acá, afuera y en todos lados tenemos problemas. Y yo creo que los problemas, de nuevo, no se fijan de límite. Así que por ahora yo me voy a quedar acá. Por supuesto que si me sale alguna actividad que tenga que ver con lo académico, me parece que también está bueno pensar de manera diferente, por eso la idea de los idiomas, ¿no? Uh-huh. De estimular regiones del cerebro que no estimulamos en nuestra cultura y en nuestro idioma y pensamos de forma diferente y para atacar problemas globales es necesario también. Así que bueno, eso es un poco la respuesta.
Estamos hablando con Julieta Luz Porta, tiene 23 añitos, lo digo así, por bueno, ya a los 23 años es una mujer, pero sigue siendo una mujer muy joven, con una trayectoria enorme, con un compromiso con emprendimientos y con una proyección y una tarea que es increíble. No te quiero llevar mucho la política porque por ahí querés o no, pero digo, cuando escuchás un mensaje donde alguien dice que lo meritorio, el esfuerzo educativo, no es bueno, lo fundamental, como joven, y como joven que me imagino ha dedicado muchas horas desde su tiempo al esfuerzo, porque todo esto, como dijiste, no viene por casualidad. ¿Qué pensás al respecto?
Yo creo que el sistema educativo, desde las personas que lo componen, desde la que más acciona, que son las maestras, los profesores, hace lo que puede. Creo que los sistemas están, y no solo el sistema educativo, el sistema académico en general, los sistemas alimentarios están. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a hackear ese sistema, porque cambiar estructuras tan grandes es un trabajo complejo. Y si no somos ágiles ahora, con todo lo que tenemos que trabajar, a mí me gusta mucho este concepto de hackear sistemas y de entender que si los sistemas no trabajan juntos, y esto no es una tarea solo del sector público, me parece que el sector privado, las familias, el sector público, el sector académico, tiene que empezar a entender que si no trabajamos juntos con este tipo de problemáticas, ya nos quedan solo 9 años para los objetivos del 2030 y va a ser muy tarde después. Entonces, hoy en día tenemos el acceso a la información desde nuestras casas, y si tenemos la suerte y el lujo de tener acceso a internet, de poder acceder a información y competir con otros países del mundo, ¿no? El mismo video se puede traducir en un montón de idiomas, el mismo libro, uno puede encontrar traducción automática. Entonces, cuando hoy en día hablamos de echarle la culpa solamente al sistema educativo, obviamente que entiendo que es una de las cosas que más genera cambio, sobre todo en los chicos, en los niños. Me parece que ahí está nuestra capacidad de acción. Y también me parece que los sistemas están y esa es la realidad. ¿Qué hacemos con la realidad que hoy nos toca?
El modelo, Julieta, apunta a eso, a que los chicos entiendan que tienen que estudiar, que tienen que esforzarse, que tienen todas las herramientas para poder salir de la condición que les tocó, o hay chicos que directamente ni siquiera pueden acceder a eso porque bueno, viven en una tragedia socioeconómica que estudiar es casi un lujo y tampoco está como modelo de lo que está bien.
Yo creo que los que tenemos capacidad de acción, que somos ese pequeño porcentaje de la población que sí tuvimos acceso, tenemos que trabajar sobre el porcentaje que todavía no. Me parece que esos chicos, por más que uno les inculque en la educación, el colegio, ¿no?, que muchas veces genera transformaciones y muy positivas, me parece que hay todo un sistema enorme detrás que es complejo de querer cambiar, ¿no? Desde mi lugar, yo que no pertenezco directamente al sistema. Entonces, entiendo que hacer ciencia también es...
¿Por qué no perteneces al sistema? ¿Por qué no perteneces al sistema?
Digo, pertenezco, pero no sé si tengo tanta capacidad de cambio como tu primera pregunta, que tenía que ver con el gobierno y quienes dirigen esto, ¿no? Pero me parece que hacer ciencia es acercarse un libro, tenemos un montón de formas de acceder a la educación, y la educación es aprender, y aprender constantemente.
Y eso tiene que ver con el deseo, ¿no? Tiene que ver con el deseo, con el deseo que surge de dentro, y un modelo que te dice, seguí deseando. ¿Tuviste estímulos a nivel gubernamental, a nivel privado, para poder hacer que estos sueños tomaran forma?
No, nunca. Por ahora no hemos tenido estímulos, digamos. No sé si te refresco con los proyectos. Uh-huh. Golpeamos muchas puertas muchas veces. Al momento, cuando quedamos finalistas de las competencias, o veíamos que, no sé, por ejemplo, la NASA ya se estaba fijando en nosotros y recibíamos algunos comunicados oficiales y no hubo ayuda. De hecho, fuimos a competir solos con lo que teníamos. Muchos otros países habían acelerado las ideas, habían prestado laboratorios y demás para que trabajen en las ideas, pero lo mismo, si uno espera que el gobierno o que algún partido político o, digo, que el sistema colabore, digo, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Uno tiene que aprender a trabajar con lo que tiene y lo que puede, y si nosotros, que tenemos capacidad de acción, tenemos que generar cambios, y el sistema educativo le dice a los chicos: esperen a tener un título para crear un proyecto, una solución. Y creo que cuando los niños se dan cuenta de que tienen el acceso a la información y pueden empezar a trabajar, quizás preguntándole al que más sabe del tema, al que más doctorado tiene del tema, pero se anima a mandar un mail, a mandar un mensaje o a preguntarle a un profesor sobre algo, me parece que ahí están los cambios, en hacerlo sentir a los niños que realmente pueden empezar a crear o iterar cosas y enseñarles cuál es el camino para hacerlo.
Julieta, sos una genia, sin duda, y una genia linda que necesitamos tener y escuchar, y ojalá que no solo acá, sino que en muchos lados, y vayas a muchas escuelas y a muchos ámbitos, para que muchos chicos se estimulen y vean que se puede, a pesar de todo. Digo, estás metida en muchos sueños, pero este de combatir el hambre y de la distribución de los alimentos... ¿Cuál es tu sueño, el que estás ahora más de alguna manera involucrada?
Yo creo que sí, es más reciente. Yo creo que cuando hablamos de un sistema alimentario, hablamos de muchísimos actores de la sociedad. ¿Y cómo no voy a trabajar por este tema que es tan integral, tan holístico? Por supuesto que cuando pasan todas estas cosas mediáticas, a mí me ofrecen trabajos de todos lados, pero yo digo, más allá de que suene bien decirlo, es una tarea conmigo misma, disfruto muchísimo más los proyectos que tienen capacidad de acción y generar impacto desde hoy. Y capacitamos a productores y les hablamos de digitalización cuando muchas veces no saben ni escribir y tampoco tienen acceso a la conectividad. Y ahí volvemos al tema estructural y volvemos a que el que tiene capacidad de acción ahí es el gobierno en generar una conectividad para todo, y ahí se van a ver los efectos en salud, en acceso a la educación, en conectividad, en comercialización, sostenible y demás. Entonces, obviamente que hay barreras, y hay barreras altísimas en todo lo que queremos generar, pero ¿cómo no nos vamos a preocupar por los alimentos si en Argentina el 30-40% del PBI tiene que ver con el sistema agropecuario? A nivel mundial, la actividad agropecuaria, el 80% son pequeñas familias agricultoras, que muchos niños dejan de estudiar. Muchas mujeres embarazadas tienen que salir a trabajar al campo porque no perciben el precio justo por lo que trabajan. Entonces hablamos de nuevo de temas íntegros, de temas holísticos, ¿no? Estamos entendiendo que formamos parte de un ecosistema y ahí de nuevo tiene que ver el cambio climático, porque ¿cómo vamos a hacer para generar mayor cantidad de tierras arables? Y además entendiendo que la agricultura, si se sigue generando ineficientemente, es una de las actividades más contaminantes para el medio ambiente. Entonces, digo, cuando me dicen que es muy diverso el tema o cuando ataca muchos frentes, yo creo que hay que volver a la base. Hay que volver a cómo nos alimentamos, hay que volver a cómo prendemos la luz, hay que volver a cómo hacemos para generar viviendas dignas y que no se pierdan por una catástrofe. Entonces, volver al centro y olvidarnos de todo eso que está muy de moda hablar, y entender que no tenemos tanto tiempo y que muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos a nivel mundial tiene que ver con los químicos, los agroquímicos, los agrotóxicos, y los desastres son naturales, pero la mano del hombre, el calentamiento global, tiene que ver con nosotros. Entonces, por supuesto que me voy a hacer cargo desde mi pequeño lugar y voy a tratar de accionar lo que pueda accionar desde acá, ¿no?
Julieta, no dejes de soñar, no cambies, sigue adelante. Te vamos a tener cerca, te necesita la Argentina y el mundo, necesitan muchas chicas como vos que a los 23 años piensen como pensás y sobre todo, además de pensar, actúen. Así que gracias por estos minutos y felicitaciones y a seguir adelante.
No, muchísimas gracias a ustedes también por difundirlo, creo que eso es una de las cosas más importantes. Yo también escuché a alguien con alguna historia primero y me parece que así es la cadena y cada vez que me dicen si me gustaría dar una nota o me gustaría compartir, por supuesto que digo que sí, porque me parece súper importante lo que ustedes hacen. Así que muchísimas gracias.
Cariños grandes. Julieta Luz Porta, señores, 23 años. La escucharon. ¿Qué se puede agregar?